Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Y bueno, hoy traemos un tema que, de verdad, tiene mucha tela.
Totalmente. A ver, imaginemos, arriesgar la fluidez de toda una cocina industrial, irritar a una plantilla entera de sala y encima invertir cientos de euros en logística única y exclusivamente para vender un plato que en realidad nos está cocinando de forma diferente.
Es que suena a locura, ¿no?
Parece una locura financiera total. Pero es exactamente, o sea, calcado lo que está ocurriendo ahora mismo. Hoy vamos a diseccionar a fondo esta ilusión óptica, que es súper rentable, pero operativamente muy peligrosa, y que está arrasando en la restauración de la comarca del Baix Llobregat, que es el famoso ahumado en mesa.
Es que es un fenómeno magnético, las cosas como son. Visualmente, parece magia pura.
Sí, el teatro ese, ¿verdad?
Exacto. El camarero se acerca, levanta la campana de cristal con una delicadeza extrema y de repente sale esa nube densa, blanca, súper aromática sobre la mesa. Y claro, un martes cualquiera en Cornellao o, no sé, un viernes en Sant Boi, pues se convierte en un eventazo, en una experiencia.
Claro, carne de Instagram total.
Eso es. Pero más allá de esa estética para redes sociales, detrás de ese, digamos, ilusionismo gastronómico, lo que opera es una maquinaria técnica e higiénica brutal. Y hoy desgranamos cómo los restaurantes más hábiles están logrando este impacto sin convertir sus cocinas en un infierno de humo y, sobre todo, sin destrozar sus márgenes.
Vale, vamos a desgranar esto, porque, a ver, el comportamiento del consumidor en el Baix Llobregat tiene una dualidad muy curiosa que explica por qué esto funciona tan bien.
Cuéntame.
Pues que quien se sienta a comer en estos locales mezcla constantemente lo que es la rutina pura con la celebración. O sea, hablamos igual de una comida rápida de negocios que de la cena familiar del viernes para desconectar de la semana.
Claro, buscan algo más que comer y ya está.
Exacto. Ya no buscan solo el acto biológico de alimentarse, buscan un estímulo, romper la monotonía. Y ahí es donde el humo en mesa actúa como un interruptor psicológico potentísimo. Transforma la comida en un acontecimiento, altera el estado de ánimo y, lo más importante para el negocio, justifica una percepción de valor mucho más alta.
Y fíjate, ese interruptor psicológico se apoya en un malentendido generalizado. Y aquí es donde la técnica choca de frente con la realidad del día a día.
El temazo de la cocción, ¿no?
Justo. A nivel estrictamente operativo, el ahumado en mesa no es una técnica de cocción. Y tampoco es una técnica de conservación, como, no sé, ahumar un salmón durante semanas.
Ya.
Es puramente una puesta en escena, un acabado visual y olfativo de ultimísima hora. Y el gran conflicto o el error catastrófico que estamos viendo en la zona es cuando se confunde esta magia de la sala con el trabajo duro estructural de los fogones. Hay, o sea, un empeño totalmente irracional por generar humo real y de combustión dentro de la propia cocina.
Y es que meter humo de leña real en una cocina comercial estándar, sin una maquinaria industrial cerrada, es literalmente una invitación al desastre.
Un suicidio operativo.
Total. Pensemos en la física del espacio. A ver, hay extractores gigantes, sí, por supuesto, pero están calibrados para aspirar vapor de agua y grasa volatilizada, no el humo denso de quemar madera.
Claro, no son chimeneas.
Exacto. Si un cocinero quema aserrín al aire libre para bañar un plato durante el pase, esas partículas microscópicas de hollín, de alquitrán, pues se quedan suspendidas en el aire y se pegan a la humedad ambiental. En cuestión de días, las mesas de acero inoxidable, que deberían ser inodoras, pues se impregnan de un olor rancio persistente.
Y ojo que no es solo el acero, ¿eh? El sistema de ventilación se traga todas esas partículas de combustión y los filtros colapsan rapidísimo. Y eso, bueno, incrementa el riesgo de incendio en los conductos una barbaridad.
¡Madre mía!
Por no hablar de las condiciones del equipo. O sea, expones a una plantilla entera a respirar subproductos de combustión durante turnos de 10 o 12 horas. Es algo completamente innecesario.
Es que es la misma lógica que aplica a los efectos especiales en el cine. O sea, piénsalo. Una explosión masiva queda espectacular en la pantalla de la sala, pero a ningún director sensato se le ocurre detonar dinamita real en el set de rodaje, ¿verdad?
Totalmente. Donde están las cámaras y los actores.
Eso es. Usas efectos controlados. Y aun sabiendo esto, pregunto, ¿Por qué hay tantos restaurantes que siguen empeñados en venderlo como una técnica de cocción real? ¿Prefieren sufrir estas penurias logísticas? ¿De dónde nace esta obsesión por complicarse tanto la vida?
Pues nace del ego gastronómico, sin lugar a dudas.
¿Tú crees?
Sí, sí. Muchos operadores sienten que si confiesan que el humo es solo un truco escénico, pues están devaluando la autenticidad de su cocina. Sienten que es como hacer trampa, ¿sabes?
Ya, que les quita prestigio.
Exacto. Pero lo fascinante aquí es que la ciencia de la percepción demuestra que separar mentalmente la cocción del efecto visual es la decisión más inteligente de todas. Un toque de humo frío en los últimos 10 segundos, a ver, jamás va a penetrar las fibras de una carne. Físicamente es imposible alterar la estructura de la proteína en tan poco tiempo.
Claro, es solo aroma.
Su única función es desencadenar un asalto sensorial a través del nervio olfativo justo antes del primer bocado. Cuando un restaurante acepta esto, se libera, evita obras, protege al equipo y sigue entregando un valor percibido altísimo.
Pero pongamos un freno aquí. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si aceptamos que la cocina debe quedar libre de humo, las reglas cambian.
Cambian radicalmente.
De repente, la cocina se lava las manos, saca el plato y toda esta responsabilidad de la puesta en escena cae, ¡pum!, directamente sobre el equipo de sala. Pasamos de ingeniería de ventilación a coreografía pura en el comedor. Y yo me pongo en la piel del equipo, ¿vale?
A ver, dime.
Sábado por la noche. Comedor lleno, nivel de ruido altísimo, la impresora de comandas echando humo, nunca mejor dicho, y el estrés a tope. De verdad, un camarero tiene que detenerse, montar un aparato electrónico, cargar una campana de cristal, hacer equilibrios entre las mesas para que no escape el humo y luego soltar un discurso poético.
Suena pesadilla.
Suena a que voy a romper el ritmo del servicio por completo. ¿No es esto un cuello de botella logístico disfrazado de innovación premium?
Pues mira, esto plantea una pregunta importante, porque ese es el riesgo más grave. Un cuello de botella en sala te hunde la facturación de la noche.
Literalmente.
Pero la solución está en un concepto que la alta hostelería domina muy bien y que a los locales medianos les cuesta más, que es la auditoría de tiempos. El ensayo general de este teatro no se hace el sábado por la noche a las 10. Se hace un martes por la mañana con el local vacío y un cronómetro en la mano.
Claro, midiendo todo.
Exacto. Existe una métrica clave que es el tiempo añadido por cubierto.
O sea, expliquemos cómo funciona esa métrica en la práctica, porque me parece vital para cualquier operador.
Pues mira, imagínate que servir un plato normal requiere 30 segundos desde el pase hasta la mesa. Si añadir todo este proceso de tapar, ahumar, transportar y recitar el guión añade 40 segundos extra, estás duplicando el tiempo de servicio.
Ya, ¿y si tienes 20 mesas?
Exacto. Acumulas minutos de retraso que bloquean la cocina y la entrada de nuevos clientes. Si los números no cuadran, se suspende el protocolo o se rediseña hasta que la maniobra tome apenas 10 segundos extra. Y todo esto, muy importante, tiene que estar en un documento escrito. No vale que la idea viva solo en la cabeza del dueño.
Claro, un manual de operaciones puro y duro. Y la clave para lograr esos 10 segundos es la famosa mise en place, ¿no? La preparación obsesiva antes de abrir.
Fundamental.
Tienes que limpiar, abrillantar decenas de cúpulas para que no tengan ni una marca de dedos, tener bandejas antideslizantes, revisar baterías al 100% y tener recambios de maderas homologadas en porciones exactas. Porque claro, aquí no se puede improvisar.
No, no, para nada. El mercado está lleno de cosas dudosas, ¿eh? Cero alcoholes no homologados, nada de aceites de arboristería, ni por favor quemar ramas con sopletes industriales sobre las mesas.
Madre mía, que eso se ha visto, ¿eh?
Se ha visto y es un tema de responsabilidad civil y sanitaria grave. Hay que usar sistemas con ficha técnica aptos para uso alimentario directo.
Es que es una inversión de tiempo y dinero brutal. Y esto enlaza con la rentabilidad y el diseño de la carta. Si inviertes todo este esfuerzo, la pregunta es, ¿tienes que ofrecer este servicio para toda la carta? ¿Ahumamos hasta los postres y las croquetas para amortizar el equipo?
Bueno, desde el punto de vista del marketing y la exclusividad, hacer eso es un error trágico.
Es como la metáfora del estudiante subrayando apuntes, ¿verdad?
Exacto. O sea, si usas el subrayador fluorescente en todas las líneas de la página, al final nada resalta.
Todo es amarillo.
Totalmente. Es amarillo. Exacto. Si ahumas cada plato que sale, la magia desaparece en 10 minutos. El comedor huele a incendio, el personal acaba reventado y el detalle premium pasa a ser un ruido de fondo súper molesto.
Totalmente. Lo inteligente es aislar el efecto, crear una sección cortita, yo que sé, acabados en mesa, limitada a 3 o 4 cosas. Además, a nivel de química culinaria, entiendo que hay platos que directamente rechazan el humo, ¿no?
Es que la ciencia del sabor es inflexible ahí. El humo, aunque sean 10 segundos de perfume, es súper invasivo. Y su interacción depende de las moléculas del plato. La mayoría de las partículas de humo son liposolubles.
O sea que se disuelven en grasa.
Eso es. Se integran perfecto en las moléculas de grasa. Por eso un corte de carne de vaca, bien infiltrado, con esa reacción de Maillard tostadita de la parrilla, es un lienzo ideal. La grasa capta el humo y lo integra.
¡Claro!
Pasa igual con pescados azules grasos, quesos curados o un arroz seco hecho con un fondo bien oscuro y gelatinoso, lleno de umami.
Aguantan el golpe aromático.
Exacto. Tienen estructura para soportarlo y salen beneficiados.
Pero si haces esto con algo sutil, o sea, un tartar de lubina o un pescadito blanco al vapor, no hay grasa que equilibre ese hollín, ¿verdad?
Se destroza el producto. El humo no se integra, se queda en la superficie y aporta un sabor acre punzante. Pasas de una experiencia de lujo a masticar ceniza fría.
¡Qué horror! Y esa coherencia hay que trasladarla a la carta. No puedes poner entrecot ahumado a la leña de roble si la carne se hizo en plancha eléctrica y el roble es solo el vapor de un cacharro durante 15 segundos.
Hay que tener integridad comercial, totalmente.
Hay que llamar a las cosas por su nombre. Arroz seco con servicio de campana en mesa o queso curado con bruma aromática. Es elegante y honesto.
Y fíjate, si conectamos esto con la imagen general y la psicología de ventas, hay una táctica que es una genialidad. En el guión del camarero, tiene que incluirse obligatoriamente la frase «Si prefiere disfrutar del plato sin el servicio de campana, se lo servimos de forma tradicional».
¡Ostras, eso es buenísimo! Desarmas al cliente escéptico al instante.
Total. Le das la opción, eliminas la fricción, el mensaje subliminal es de una confianza brutal. Nuestro producto es tan bueno que no necesitamos humo para tapar defectos ni justificar el precio. Y darle ese poder de decisión al cliente eleva un montón la percepción del servicio.
Confianza pura. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de trastienda? Porque hemos visto ventas, marketing y química, pero el pilar invisible de esto es la seguridad alimentaria y el confort, el famoso APPC.
Un terreno donde no hay debate. Las reglas son claras. El teatro en sala no altera ni un milímetro la seguridad en cocina. El humo no esteriliza ni modifica temperaturas.
Claro, la cadena de frío y la cocción a corazón siguen siendo intocables. Pensar que el humo en mesa aporta conservación es una negligencia sanitaria.
Grave, muy grave.
Y luego está el confort del propio salón. Imagina un restaurante abarrotado, mesas súper juntas. Si vas a soltar vapores densos, tienes que tener empatía. Al lado puede haber alguien con asma crónico o niños.
Y los propios trabajadores, ¿eh? Inhalar restos de vapor decenas de veces por turno exige que el uso sea moderado. Si hay molestias en el ambiente, se suspende. Y todo esto se conecta con el problema más traicionero de todos. La física de la condensación y la contaminación cruzada de aromas con los cristales.
¡Ah! Aquí quería yo llegar. O sea, la línea entre el lujo y el desastre depende, literalmente, de limpiar un cristal. Detallemos cómo es esa contaminación cruzada, porque el mecanismo físico es fascinante.
Pues es un choque térmico de manual. Sale el plato de la cocina hirviendo, emitiendo calor y humedad. Le pones encima la cúpula de cristal a temperatura ambiente, inyectas el humo, y creas un microclima saturado.
Una niebla, vamos.
Exacto. Esa niebla choca contra el cristal frío y condensa de inmediato. Pero, ojo, esa condensación no es agua del grifo. Atrapa moléculas volátiles de grasa, de salsas fuertes y lo pegajoso del aroma ahumado.
El cristal se convierte en una esponja de olores.
Un imán. Y el desastre ocurre cuando esa campana vuelve al office. Si el fregaplatos va a tope por la rotación y solo le pasa un paño húmedo, sin desengrasar a fondo y secar bien,
peligro.
El drama está servido. Esa película de grasa invisible se queda ahí. Y a los 10 minutos alguien usa esa misma campana, aparentemente limpia, para tapar un postre. Una tarta de queso, por ejemplo.
Madre mía, imagínate.
En el trayecto a la mesa, la humedad del postre reacciona con la grasa antigua. Lo destapas, la condensación cae y de repente el cliente se come una tarta de queso con sabor a chuletón curado.
¡Qué asco!
Una contaminación cruzada letal que te hunde la reputación en TripAdvisor en 2 minutos.
Es que, escuchando esto, es evidente que el verdadero coste de esta moda no es comprar el aparatito del humo. El coste oculto real es el mantenimiento. El tiempo de fregar y secar a conciencia esos cristales. Ese es el peaje de la innovación.
Sin duda. Y por eso los números separan a los profesionales de los amateurs. Un buen operador calcula los céntimos de cada recarga, asume el coste del tiempo de fregado extra y solo le pone humo a los platos que tienen suficiente margen para pagar todo ese follón. Si está estructurado y limpio, el cliente se acuerda de la excelente ejecución, no de un humo molesto.
Y es que la parafernalia solo vale si hay una ejecución brillante detrás, sin enmascarar errores de cocina. Y bueno, todo este análisis nos deja una reflexión enorme. A ver, si un acabado aromático, bien coreografiado, de solo 5 segundos, tiene el poder de elevar un simple arroz a categoría premium, cabe preguntarse qué otras rutinas o pequeños detalles de servicio está ignorando la mayoría de negocios locales en su día a día. Pequeñas puestas en escena que podrían cambiar la percepción de su producto sin tocar la base.
Hay un mundo ahí por explorar para el comercio local, desde luego.
Si algo de lo que hemos dicho hoy te ha hecho pensar, estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Mil gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.